Los 9 minutos de las 9 de la mañana, ya estamos charlando, tomando mate menos, ¿no? Con Marcelo Malaquina, el intendente, porque así lo dice el spot y está mirando el diario, está ahí, ¿no? Y Taylor Service, llegó el intendente. ¿Cómo anda, Marcelo? Buen día.
Buen día, muchísimas gracias por la invitación,
bueno,
hermano.
¿Cómo estamos, Marcelo? ¿Todo
bien,
tranquilo?
Bien, ajustando los últimos detalles que no son para nada fáciles. Siempre uno piensa que tiene todo armado y le quedan un montón de cosas, pero por suerte hay un equipo de trabajo importante que viene dedicándose y trabajando en esto, y bueno, aprontando todo para lo que va a ser este sábado, el gran evento que tenemos, ¿no?
¿Cómo se convoca a los 5 precandidatos?
Bueno, fue una charla que viene hace un mes y algo. Primero que nada, lo político, porque no es que vengan a un acto. Lo que hemos conversado con ellos es el apoyo a este sector, que fundamentalmente se basa en lo departamental.
Este sector que está integrado por varios sectores dentro del Partido Colorado.
Sí, hay gente del Partido Colorado y hay gente que viene de afuera del Partido Colorado. Nosotros hace mucho tiempo tenemos una preocupación por lo departamental, y en ese sentido, y entendiendo que vamos a tener el día de mañana, si así se dan las circunstancias, coalición de gobierno, el Partido Colorado va a contar con un solo candidato intendente. Y ese candidato intendente seguramente salga de la elección de junio, que es la que
de la interna.
Y bueno, y ahí va a estar el sector de Vamos Alto, conducido por el senador Coutinho, y nuestro sector. El que gane esa interna será el candidato intendente por el Partido Colorado en la coalición. Y esto viene con un proceso de charla y de conversación con un montón de gente que hace un montón de tiempo me dice: bueno, Chelo, pero incluso creo que lo hablamos la última vez que estuvimos. ¿Qué vas a hacer? ¿A qué te vas a tirar? ¿Dónde vas a estar participando?
La verdad que vos decías de que era un proceso, pero ahora llegó el momento de adelantar
el
proceso.
Bueno, esa pregunta era constante, Manu. Todo el mundo me decía lo mismo, y yo creo que es el momento, a un año y medio, una elección departamental con varios pasos en el medio, los cuales cumplir, de darle la certeza a la gente. Yo a la diputación no voy ni en junio ni en octubre. Pase lo que pase, uno no va a eso. Va derecho a mayo del 25, si es así que la ciudadanía lo decide, que en junio le ganemos la interna al sector de Vamos Alto. Y un poco de eso se trata. Y en esas conversaciones y en esas charlas y en esos diálogos con los 5 precandidatos a nivel nacional, fuimos construyendo una idea, una visión, un análisis de la situación. Y bueno, para mí, en lo personal, que 5 de los 6 precandidatos que tiene el Partido Colorado a nivel nacional confíen, apuesten, quieran que uno sea el próximo candidato y estén conformes con trabajar dentro de este sector político, es un gran orgullo, porque es un primer paso importante. Se trata mucho de la confianza. Uno de repente tiene la visión de que puede llegar a ser tal o cual cosa, pero los candidatos, a mí en lo personal, me conocen de charlas personales, pero no saben cómo uno del día de mañana va a administrar, si le toca X o tal cosa. Sin embargo, la confianza está, porque uno fue dialogando, fue conversando, fue intercambiando, y este sábado se hace realidad, que bueno, que es una cosa que no se va a dar en todo el país, que 5 precandidatos estén juntos, sentados, en el mismo escenario. Para mí es un verdadero placer.
¿Ciudadano está en Salto?
Sí, Ciudadano se está
rearmando
nuevamente,
porque yo conocía a Leal y a Feri.
Sí, Ciudadanos se está armando nuevamente, seguramente tenga sus propios candidatos en el departamento, sea 1, 2, 3, 5, la verdad que no tengo idea, pero sí, gente que estuvo muy vinculada a Ciudadanos en su momento va a volver a trabajar en este sector político.
Porque ya el Facu está cheque, vos le hiciste pedipase, ¿no? Ese es mi amigo.
Hay varios nenes.
El Facu está cheque, mi amigo, claro. Cuando miro, decía Marcelo Malaquini, y miro, está el Facu ahí.
Y estaba
el Facu, había pedido pase, pero el Facu hace rato. ¿Sabes por qué iba a ser ciudadano? Porque todo tiene su proceso. Hoy uno de los precandidatos que va a estar llegando el próximo fin de semana es Robert Silva. Y estábamos sentados. Robert recién había asumido y andaba, creo, con haber ganado la coalición con Miguel Félix en la radio, o creo que andaban haciendo campaña, no sé cuánto más, y yo le dije: voy a ser el próximo candidato a la presidencia por el Partido Colorado. Uh-huh. ¿Sabes si está aquí en la radio? Está grabado en la radio. Ah, viste, lo mismo, viste que, que todo un proceso. Ahora cuando venga le decís, ¿te acordás lo que te dije hace varios años? Le digo,
un visionario.
Pero no visionario, pero más.
Tienes que dejar la radio y empezar a tirar las cartas.
Pero más
te
o menos.
Te va a ir mucho mejor, empezar a tirar las cartas.
Más o menos vas viendo sí. Y ves que.
La experiencia.
Dentro de los candidatos, ¿no se vislumbraban candidatos? Es decir, que vos digas. Y claro, con toda la gestión que tuvo, la visibilidad que tuvo a través de los medios de todo este tiempo, se ha conformado como uno más, Robert Silva. Después vaya a saber cuántos votos saca su vida.
Sí, hoy el Partido Colorado tiene un abanico de candidatos,
claro,
precandidatos presidenciales más, muy importante.
Más que todos nosotros.
Sí, obviamente, 6. Muchos de ellos, en lo personal en esta charla tuve la oportunidad de conocer algo de las estrategias o por dónde va cada una de las campañas, que obviamente no lo digo porque son cosas
de cada uno.
De su comando hay incluso candidatos a presidente que ya todo el mundo sabe, pero no han largado su campaña fuertemente, que van a estar el sábado. Digo, y hay diferencias, matices entre ellos muy grandes, pero cada uno está trabajando de una manera profesional muy importante. Yo creo que se vienen cosas muy interesantes a nivel de comunicación, a través de modos de informar, de visiones que tienen cada uno de ellos, que me parece muy importante cara al futuro, ya que el Partido Colorado no cuenta con aquel candidato que vos decís, hoy si no hubiese pasado lo que pasó con Talvi y no se hubiese ido, hoy seguramente sería uno de los principales candidatos a presidente, no solo del Partido Colorado, porque ya había hecho ese proceso. Entonces me parece que esto de darle oportunidad a 6 candidatos con visiones distintas, con matices, con diferencia de edad, con un montón de cosas, hace que el Partido Colorado tenga en las próximas elecciones la oportunidad de ofrecerle a la gente distintos perfiles, que me parece que está bueno.
Una interna que se viene en el mes de junio.
Uh-huh.
En el mes de junio falta bastante. Voy a hacer el lanzamiento ahora oficial con los precandidatos. ¿Cómo convences a la gente que te vote? ¿O cuál es la idea de por qué Marcelo Malaquina? ¿Por qué Marcelo Malaquina en este tiempo donde hay unas elecciones donde las estructuras políticas son muy fuertes? Estas que no son obligatorias.
Uh-huh.
Elecciones no son obligatorias. La estructura de los partidos es muy fuerte en esto. Uh-huh. El tema de difusión, de traslado, de un montón de cosas que se necesitan en este tipo de elecciones.
Sí.
Que hay que ir a buscar a la gente. ¿Sí? Que no son obligatorias.
Bueno,
¿cómo convences a la gente que te vote a vos? Ese es el gran tema, que puede ser de otro partido también.
Nosotros tenemos la firme convicción de que el departamento de Salto está atravesando un momento complejo. Y también entendemos que la política hoy, no solo a nivel nacional, sino a nivel departamental, se dividió en 2 familias ideológicas. Por eso creemos que si es orgánica, si es de partido, la coalición en Salto tiene que existir y tiene que existir de buena manera. Esta elección con respecto a elecciones anteriores cambia desde el punto de vista que en otras elecciones anteriormente el Partido Colorado siempre tenía 3 candidatos a la intendencia. En esta va a tener uno solo. Y lo que se vota en junio son convencionales departamentales y convencionales nacionales, que seguramente esos convencionales departamentales sean los que terminen eligiendo el candidato a intendente. Y la propuesta de nosotros, con muchas listas distintas, con perfiles distintos y con matices a nivel departamental, será que nos acompañen para poder ser el candidato intendente, para que dentro de esa coalición el candidato colorado sea yo. Entendemos que es una elección de estructura, que es una elección no obligatoria, y por eso hace mucho tiempo venimos trabajando con un montón de gente que ya tiene vasta experiencia en todas estas elecciones, y seguramente nos va a dar una mano, nos va a ayudar y nos va a acompañar desde candidaturas.
Esa gente que estuvo en el lanzamiento, que vos lo podías ver que te estaban acompañando, varios de esos. Esos son viejos zorros políticos.
Y hay muchos más nuevos. Ahora nosotros pasamos de ser una lista, como fue la 1, a ser un espacio político que confluye en más de 10, 14 listas. La lista 1 es una más de todas esas listas. Entonces, para mí en lo personal, poder en este momento rodearme y trabajar no solo con un equipo, sino con 10 o 12 equipos distintos, y que uno esté acompañando y apoyando ese proceso, para mí es muy importante. Te lo decía de los candidatos, la posibilidad de que gente con muchísima experiencia me acompañe, un montón de cosas. También te lo digo de los candidatos acá. va a haber candidatos a diputados con vasta trayectoria política que van a decidir acompañar el proceso de Malaquín intendente. Para alguien que si bien se prepara hace 10 años, pero hace 2 años ingresó en política, que gente que tiene muchísima más experiencia que uno apueste y confíe en el trabajo que uno puede hacer, realmente para mí es muy importante.
¿Cómo está la apuesta a la juventud, Marcelo?
Bueno, nosotros desde un principio, desde un comienzo, fuimos por ese camino. Seguimos trabajando en eso. Siempre lo cuento.
¿Viste lo que pasó con Mirei?
Sí, siempre lo cuento.
Mirá que fue un porcentaje altísimo. Ayer hablaba con el padre, un taxista, el padre de un joven, y él me explicaba. Dice, nosotros somos de tal orientación, dice. Pero él, con Milei, y los jóvenes con Milei, es impresionante cómo le entró, capaz por el fenómeno o lo que sea, pero sabés que es una franja que vota muy grande, y creo que muchos los indecisos están por ese lado también.
Sí, yo creo que cada vez más el general de las elecciones, no hablo solo de los jóvenes, se fija cada vez menos en los partidos y sí en la figura.
Yo lo he dicho acá totalmente.
No sé el porcentaje, no lo tengo claro, pero encuentro un montón de gente, pero un montón de gente que me dijo, yo en la elección pasada voté a fulano, en la anterior a mengano, así que, y vos mirá y recorre todos los partidos. Y es más, te dice, mirá, yo en junio voto este partido, en octubre en este otro, y en mayo
porque
la gente no está identificada con lo partidario, la gente está identificada con la figura. Entonces,
pero el político también, ¿cuántos políticos se han cambiado? ¿Cuánta gente cree ahora en tu proyecto y estaba en otro partido?
Totalmente.
¿O no?
Bueno, cuando vos creas un proyecto de cero como es esto, más allá que sea dentro del Partido Colorado y todo lo demás, es impresionante la cantidad de gente que viene de otros partidos. ¿Por qué? Porque vos creas algo de cero que no estaba el día anterior, estás creando algo nuevo y te tenés que nutrir de todos lados.
Pero Marcelo, te interrumpo esto, un partido que gobernó más de 100 años en el país, que fue en salto con la gestión de tu viejo, era el partido más organizado que había en Salto, y no puede desaparecer de un día para otro un partido que tiene un arraigo impresionante de la cantidad de años que estuvo en el poder. ¿Dónde están esos colorados que vos tenés que, bueno, llamarlos para que te acompañen, no? Porque supongo que están en algún lado, no se desaparecen un día para otro.
Bueno, Carlos, ahí es un poco de lo que te hablaba. Nosotros nos nutrimos de colorados que estaban en su casa, de colorados que estaban trabajando para otro sector político, de colorados que se habían ido, y de gente que no es colorada, que también está pasando el proceso dentro de su partido de haber estado tanto tiempo dentro de un partido y no encontrar algo e irse en este momento. Por eso hablamos de esta nueva generación, y no estoy hablando en un rango etario, pero sí de esta nueva generación que vota fundamentalmente al candidato, al proyecto, al proceso. ¿Qué es lo que pasó ahí? O lo hablaba Manu recién. Milei, hay provincias que ni siquiera fue en un partido nuevo y le ganó a las grandes estructuras. Hoy
vos te das
la
cuenta,
forma
lo
de comunicar,
que son, lo que son los medios y las redes, ¿no?
La forma de comunicar. Hoy, antes para enterarte de este acto que estábamos haciendo hoy, tenés que leer el diario, escuchar la radio, o no sé, teníamos que meter publicidad en todos lados.
Hoy está, falta el avión que pase arriba, después
es
está en
impresionante,
todos lados.
Es impresionante, sí, sí. Yo no había colgado la invitación y a mi gente ya me estaba preguntando cuándo era, cómo era. Hoy me llega información y mensaje de un montón de gente que me dice, ¿y por dónde te enteraste? ¿Por este medio, por el otro, por acá, por allá? Entonces, Jorgito, ¿cómo estamos? Entonces, digo, es muy importante la difusión. ¿Cómo encarar? Digo, hay una cuestión que mucho lo hablo con los gurises y que lo converso, y es algo que no es que está dentro de 5 años, está ahora, que es el tema de la inteligencia artificial. Es un tema que es, si el día de mañana, como se le está hincando el diente, realmente yo creo que va a tener muchísima incidencia en la próxima campaña electoral. Es algo que pensamos que no llegó, que no está, que en esta elección no se puede utilizar o lo que sea, sin embargo está ahí al alcance de la mano de cualquiera. Y son todo ese tipo de cosas que terminan cambiándote la ecuación a la hora de la votación. Yo sigo siendo, y debo ser sincero, y sigo pensando que el mano a mano, que la charla, que la recorrida, que la conversada con la gente, con un mate de por medio, es lo mejor que hay. Indudablemente yo soy de eso, y por eso todos los días estoy tratando de recorrer algún lugar, pero indudablemente que lo que tiene que ver en marketing, en digitalización de la información, en comunicación, hoy en día en política juega un rol muy importante.
Juega en todo, por algo en la declaración de ayer, Elon Musk, el que es el uno en esto, pedía a gritos regular la inteligencia artificial si no va a traer problemas en el futuro. Hay que regularla. Sí,
pero como dijo hoy el presidente, el mano a mano sigue siendo arreglando muchas cosas, ¿no?
Yo de eso estoy convencido, porque aparte yo de repente te puedo mandar 500 mensajes contándote un millón de cosas. Ahora, si yo me siento, me ha pasado muchas veces, me siento una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, lo que sea necesario, y conversamos y charlamos, y vos me haces todas las preguntas que querés, yo te contesto y te miro a los ojos y hablamos y conversamos. Seguramente si uno tiene la empatía con esa persona, si uno le llega, después, por más que le mande 500 mensajes o no le mande 500 mensajes, esa persona sigue trabajando, porque digo, sigue siendo la forma de comunicación, la verbal, la visual, la más importante.
Y eso, por más tecnología que vaya, no va a cambiar nunca. El fenómeno en Argentina se da como se ha dado fenómeno, porque la gente sigue a la locura.
Y una gran disconformidad.
Claro, ¿no? que hay un cambio, donde viste un loco con una motosierra prendida. Y bueno, la gente le encanta eso, y siguió eso, pero el convencimiento parte por esa de ese mano a mano. Marcelo Malaquina, contame un poquito. El acto va a ser el sábado, ¿no?
Sábado 20 horas, sábado 2, 20 horas. En principio es en la Rañaga 81, ahí en la calle, enfrente a la casa del Partido Colorado. Pero obviamente el clima parece que no nos va a acompañar, entonces quizás mañana ya
haya novedades.
Ya haya novedades, no nos vayamos a círculo. Esta noche seguramente definiremos eso. En principio, enfrente a la casa del Partido Colorado, la verdad que se está trabajando de muy buena manera. Hemos tratado de cumplir con todos los requisitos necesarios. Y bueno, simplemente esperar el acompañamiento de la gente. Sabemos que hay una esperanza. Sabemos que la gente está deseosa de ver algo nuevo. Y bueno, y en eso no queremos embarcar, en ese deseo de introducirle a la gente una nueva forma de hacer política, una nueva forma de diálogo, una nueva forma de conversación, una nueva forma de comunicación, tratar de hablarle con sinceridad, con honestidad, con todo ese tipo de cosas que son valores que uno lleva dentro de lo que vamos a tratar de transmitir el día sábado.
Hay un tiempo distante todavía. Antes de eso, quiero mandar dos saludos a mi amigo, el viejo Milton.
Le mandé mensaje hoy, porque la otra vuelta que tuve no le avisé. Entonces ahora cuando venía para acá, digo, Milton, miren que voy para su radio.
Temprano está escuchando a Jesús David Escobar, a toda la barra y en la estación de ANCAP también, que están escuchando.
Hoy tenemos charla con David.
Te manda saludos, está la barra escuchando allá. Te mandan saludos también. Te decía eso del proceso, ¿no? Porque ¿cómo armás un programa de gobierno después? Obvio que es un paso a paso para un programa de gobierno, es decir, pero vos ya tenés que ir teniendo idea. ¿Va a hacer una interna en junio y decir, votame por qué?
Primero tiene que hacer los convencionales.
Claro, ¿no? Claro, pero para ir a la interna, pero eso es la interna, cuando vos no podés decir, votame porque voy a cambiar salto.
No, evidentemente hay cuestiones.
Porque vos para lograr una interna vos tenés que ir con un motivo, votame, pues yo voy a mejorar una calle, voy a hacer esto por el deporte, voy a hacer otra cosa, es decir. Tiene que haber un porqué.
Evidentemente hay muchísimos motivos, no uno, no hay un proyecto, hay muchísimos proyectos en la vuelta. Hay dos temas fundamentales que suena trillado porque digo se comentan mucho, pero digo es algo de lo que a uno lo desmotiva del gobierno municipal, y entendiendo que cada uno desde su rol puede hacer lo que se le antoje, y en este caso no es que el intendente esté haciendo algo legal, está haciendo algo dentro de lo normal. Pero para mí hay dos cosas fundamentales. Lo primero es el tema de dedicación de parte del intendente hacia la intendencia, el tener la cabeza en otra cosa, el estar más preocupado por su carrera a la presidencia, al Senado o agarrar algún ministerio, y estar 3 días en la semana en Salto y 4 días recorriendo el país. El que cada una de las cosas que dice, habla, le da un tinte político y no se preocupa por la sociedad, está más preocupado por su futuro político que por el bienestar de la sociedad. Yo creo que un intendente con esa responsabilidad tiene que ser 24/7 dedicado todos los días por y para la intendencia de Salto, porque la gente lo votó para eso. Si vos me decís que faltan 2 meses para la elección, y yo te digo, bueno, sí, está, que se tome licencia y que se dedique. Pero este intendente viene en todo este proceso, y sobre todo estos últimos 3 años, trabajando de esa manera, más preocupado por lo personal que por la necesidad de la gente. Y yo creo que eso hay que cambiarlo. En segundo lugar, siempre hablo de la idoneidad de los cargos, ¿verdad? yo sí creo que uno se tiene que rodear de la gente que lo acompañe, porque quien te hace llegar ahí es el militante que trabaja, que te acompaña, que está con vos, que te apoya, que te levanta en los momentos críticos y que te da para adelante siempre. Ahora, en los lugares de responsabilidad, en los lugares de gestión, tiene que existir gente capacitada. Yo he escuchado en este mismo periodo de gobierno hablar a algún director diciendo que en este segundo proceso, en estos segundos 5 años, se iban a hacer mejor las cosas desde la intendencia, porque habían tenido 5 años en los que habían aprendido el oficio, porque no conocían muy bien la dirección donde llegaban. Y en estos 5 segundos años iban a hacer las cosas bien. Entonces tuvimos 5 años gente becada trabajando en la intendencia sin saber muy bien el rol que ocupaba, pura y exclusivamente por voto. Acá depende la cantidad de voto que vos tengas, es la dirección que te toca. Y en lo personal...
¿Es importante funcionario carrera?
Sí, pero no solo el funcionario de carrera yo te estoy hablando. Yo te estoy hablando de aquellos directores, de aquellas personas capacitadas que vos ponés en los distintos lugares. Y el porqué es este. Esperamos que se cuente el último voto y de acuerdo a la cantidad de votos que tenés, es la dirección que te toca. Y ahí es donde yo creo que está el error. Ah, porque evidentemente, y lo repito, uno se tiene que rodear de la gente que lo hace llegar. Pero en los lugares de resoluciones...
En las direcciones.
En las direcciones tiene que haber gente capacitada, porque si no termina pasando...
Más allá que sean 1.000 o 500 votos que haya sacado.
O que no haya participado. Claro. Ah, o tenga un rol secundario.
Porque que participó en algún lugar va a estar.
A ver, Manu.
Porque llegaste por él. A la función. No vas a poner a alguien en obras que no tiene ni idea de cómo se maneja. Eso.
A ver. Una por la gestión en sí. Y otra por el rol que va a cumplir estando en la gestión. Si hoy un director de la intendencia quiere renovar, si gana el hermano de Lima la próxima intendencia, no se le va a exigir la gestión que muestre, se le va a exigir la cantidad de votos. Entonces, ¿qué hace ese director? ¿Muestra gestión o sale a buscar voto? Entonces, es un proceso que lo vemos a diario. Yo veo a la gente que está trabajando en la intendencia, muchas veces, hasta en horario de oficina, buscando votos, recorriendo los barrios, decís, mira, no, están buscando los votos. Porque para renovar como director de la intendencia, tenés que mostrar los votos. Si no, no renová. Entonces, ahí la gestión queda en segundo plano. Y mientras el tiempo es poco, mientras es un solo periodo, no se nota tanto. Ahora, cuando vuelvo a extender en el tiempo a esto que importe siempre más el voto que la idoneidad en los cargos, termina pasando lo que está pasando hoy. Vivimos una situación catastrófica.
¿En qué sentido?
Materia de turismo, materia cultural. Evidentemente, te recorrer los teatros, los espacios culturalmente, están todos los teatros cerrados, están todos los museos cerrados, en materia de calle, en materia económica, debemos más de 2.000 millones de pesos. La intendencia, cada vez que se pregunta cómo está económicamente, te dice, estamos bien si estamos pagando los sueldos. Y sí, es verdad, se están pagando los sueldos. Hoy creo 29 se pagan los sueldos, sí. una muy buena noticia. Y está perfecto. Ahora, solo con pagar los sueldos la intendencia está bien. Y de escuchar que para cada una de las cosas la intendencia no tiene recursos. Y te puede poner el laburante a hacer tal o cual trabajo, pero no tiene recursos para tal o cual cosa. Y te hablo de que te dice que no hay un tornillo, no hay gasoil, no hay esto y lo otro. Entonces vos decís, ¿no está fundida la intendencia si la intendencia no puede hacer nada? Ah, tiene para pagar los sueldos, pero no tiene para hacer nada. Evidentemente hay una crisis económica que viene de un anterior periodo. Sí, hubo una crisis fuerte, sí, cómo no. Pero ya van 8 años y no se ha solucionado nada, se ha empeorado muchas de las cosas. Y después, evidentemente, la utilización en cuanto a los cargos, a los terrenos, siempre pensando en lo político. Escuchábamos unos días al intendente hablar de los famosos monotributos y 130 monotributos, y explicaba que lo daba por una situación de necesidad laboral de la gente, y es verdad, hay una situación muy angustiosa en el departamento en materia laboral. Ahora yo pregunto, ¿solo la gente de él tiene necesidad laboral? Pues yo no escuché ningún llamado. La mayoría de todos son monotributos, son punteros políticos, el doctor Lima. Entonces mi pregunta es, ¿solo la gente de él la que tiene necesidad? no se puede hacer un llamado concurso paso 130 monotributo, así como se hizo con los jornales solidarios que vinieron de, a nivel nacional, que se hizo un sorteo y cada uno se presentó. Ahora hay 130 monotributos de designación directa. Y cuando vos te pones a pensar, a medir, a analizar todo este tipo de cosas, y te puedo estar media hora más hablando si querés, es muy complejo, es muy complicada la situación en la que está nuestro departamento.
¿Y qué cambia eso a lo que pasó en Salto Grande? A ver, decime la diferencia. También son designaciones directas a toda gente que trabaja.
¿Y pero quién dijo que yo estoy de acuerdo con
no,
eso?
No, pero yo quiero llegar a la pregunta ahora, ¿cómo harías vos?
No, es que en esto es bien sencillo, en esto uno se tiene...
Porque viste que estamos hablando y es todo igual, ¿no? En diferentes dimensiones, diferentes sueldos, obvio, uno mucho más grande, otro mucho menores, pero es decir, sigue siendo todo política, Marcelo.
Sí, señor.
Ahí va,
sí, señor. Y eso es lo que uno trata...
¿Eso es lo que vos querés cambiar?
Pero claro, ¿cómo te digo? Yo no pido que no te rodees de tu gente de confianza ahí, ¿está? Pero
a mí cuando me dijeron, y perdónate, cuando me dijeron, no, porque metió a este otro, le digo, y está bien que no metas a esa persona... Trabajó para que él llegue. A veces se pueden enojar con lo que yo digo, pero esa gente laburó 5 años para conseguirte los votos para que se merece un cargo. ¿Qué quiere que te diga?
Yo creo
que no, soy realista. Y si yo voy, mañana entra Manuel Raiva, que no hizo nada, capaz y doña otra cosa, entró Manuel Raiva, hasta sirve. Pero yo que laburé 5 años, lo que miro, entro Taylor, ¿y este loco qué hizo? ¿Y yo que laburé? Tienen razón en calentarse también. No, por eso te digo, estoy de acuerdo con vos, está bien, pero si hay que ver la idoneidad, ¿dónde lo metés?
Sí.
Porque eso después hace que funcione bien la máquina.
Y el discurso, ¿no? El discurso de, no, lo de Salto Grande, qué mal, denuncia, este no puede atender un kiosco y todo aquello que se dijo en su momento, que todo el mundo, y después resulta que vos tenés 300. Entonces, si está mal una cosa, como está mal una cosa, está mal la otra. Ah, pero acá criticamos al de enfrente... Y nosotros hacemos la cosa peor. Entonces no hay que defender a ninguno de los dos. Lo que está mal, está mal.
Vos por ahora venís tranquilo, porque viste que están en meta a tirarse palo entre uno y otro, de un lado para otro. Y que fue lo que pasó en las elecciones pasadas, cuando se pelearon Blanco y Colorado y ganó Lima tranquilamente. Se lo dije a Andrés en la cara. Digo, vos vas tranquilo, digo.
Pero,
¿te acordás lo que fue el año pasado? Pero
es que fue una gran estrategia, creo que sobre todo el doctor Lima. Y
yo, bueno, se lo dije a Andrés.
Una mala estrategia de Colorado y Blanco en su momento. Y creo que el mismo Andrés, cuando terminó ese periodo electoral, dijo, más allá de que yo hice un gran trabajo y que ganamos acá, más que nosotros ganamos, perdieron ellos. Se fueron divididos hasta el final, hicieron un esfuerzo sabiendo que no iban a ganar y tenían números que sabían que no eran así, y le dieron hasta el final y terminó como terminó. Con un 38-40% del electorado, Lima fue intendente de Salta.
Por eso voy a decir la importancia de una coalición una vez pasado y viste los candidatos.
Claramente. El ciudadano uruguayo hace mucho tiempo, desde la creación de lo que fue el balotaje, si bien había diferencias, Blanco, Colorado y todo lo demás, se transformó en dos familias ideológicas. El Frente Amplio y la coalición, como quiera llamarle. Eso va camino a quedar por lo menos por muchísimos años. Y en esa familia ideológica vamos a tener que tener un gran trabajo en Salto, que no va a ser fácil, que uno inclusive a veces lo ve en fila del Frente Amplio, que también es una coalición. El Frente Amplio no es solamente un partido, es una coalición de varias visiones muy distintas. Sin embargo, han aprendido y saben llevar sus discusiones a la interna más que públicamente, y eso es mucho de lo que tenemos que aprender nosotros en este periodo de creación de todo este tipo de cosas. Sí, vamos a tener problemas, sí, ya los hubo, los hay, los habrá dentro de lo que es una coalición de gobierno, pero vamos a tener que tratar de empezar a ver los puntos que tenemos en común, más allá de las diferencias que seguramente tengamos.
Marcelo, tenemos que irnos, se nos fue la hora. Agradecerte la visita, recordarle a la gente entonces, ¿quiénes van a estar en el acto? El lanzamiento tuyo oficialmente como candidato.
Sábado 2 de diciembre, hora 20, en principio la Arañada 81, si no Círculo Esportivo, mañana lo avisaremos. Arriba del escenario van a estar Robert Silva, Gabriel Gurméndez, Gustavo Zubí, Andrés Ojeda y Guzmán Acosta y Lara, y yo. Vamos a ser los 6 que vamos a estar arriba del escenario, cada uno con su tiempo para hablar, para dialogar, para contarle a la ciudadanía y a la gente por qué quiere, en el caso de ellos, ser presidente de la República y en mi caso, intendente de Salta.
Marcelo Malaquina, gracias por venir.
Gracias a ustedes por la invitación, como siempre, las órdenes.
Ya volvemos.